a leer Apocalipsis 2 desde el verso 7. La recompensa a los vencedores. Dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces, esa es la recompensa para los vencedores de Éfeso. Encontramos que en todas las cartas o todas las palabras que el Señor le dice a las siete iglesias, tenemos al final el estribillo que dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es muy importante el mensaje a las iglesias, porque ese mensaje va a despertar la conciencia de cada miembro, y según la palabra y la manera como el miembro del cuerpo de Cristo reciba la palabra, esa palabra lo puede capacitar para él ser un vencedor en medio de los desafíos que enfrenta la iglesia. ¿Cuál es el desafío más grande que enfrenta Éfeso? No perder su primer amor, o retornar a ese primer amor que el Señor, que en el camino había perdido, guardar, seguir con paciencia en sus obras, en sus trabajos, aborrecer la obra de los nicolaitas, probar los apóstoles, pero en esencia es no perder lo esencial, no perder a Dios mismo y su relación que nos hablaba del primer amor. Esa frase, el que tiene oídos, oye, el que tiene oído, oiga, es bien interesante. Y vamos a leer un pasaje ahí en Mateo 13, verso 13, donde el Señor le va a hablar a los discípulos y les va a explicar por qué él habla por parábolas. El hermano Miguel Núñez, generalmente él comienza sus predicaciones haciendo como, contando una anécdota. Dice que una vez iba un hombre en Nueva York, así en las calles de Nueva York, iba con una persona de la jungla. Entonces que la persona de la jungla lo miró y le dijo: escucha un pajarito cantar lo más de bonito. Entonces el hombre de la ciudad le dijo: pero entre tanta gente, entre tanto ruido, escuchar un pajarito. Y él le mostró un árbol y sí, efectivamente había un pajarito. Entonces él le dijo: pero ¿por qué yo no lo escuché? Entonces el hombre de la jungla le dijo: pásame una moneda. Entonces cogió la moneda, la tiró y cayó al piso, y todo el mundo volteó a mirar la moneda que había caído. Generalmente nosotros vamos a escuchar lo que queremos escuchar, hermano. Si nosotros venimos y tenemos disposición y atendemos con nuestros oídos a la palabra del Señor, el Señor nos va a hablar. Entonces el Señor despierte nuestros oídos, porque en generalmente Dios siempre ha traído mensaje a su iglesia. Generalmente a la iglesia nunca le ha escaseado el mensaje. Dios siempre levanta profetas, siempre levanta hombres que traen un mensaje claro y concreto al pueblo de Dios. El problema es que muchas veces el pueblo de Dios no está en disposición de escuchar. El Señor nos dé oídos para oír, para estar atentos al Señor. Mira cómo les decía ahí en Mateo 13:13. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. O sea, tienen oídos, oyen, pero no oyen, ni entienden de lo que se les está hablando. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque hay personas que ven y no ven, oyen y no oyen, porque no entienden. Mira lo que ahí lo explica el mismo Señor: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente. Entonces, la dureza del corazón del creyente puede hacer que la misma palabra que otro recibe y le sirve de edificación, la misma dureza del corazón nuestro a veces puede hacer que el mensaje nos pase por encima y no nos toque. Y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. El Señor nos dé un oído bienaventurado, atento. Dice: porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Entonces el Señor nos dé un oído para oír lo que el Señor tiene que decirnos, y ese mensaje pueda producir en nosotros una reacción clara, firme a los desafíos que nosotros tenemos como pueblo de Dios. Claro es que el mensaje es a la iglesia, pero la responsabilidad es personal. Hoy vamos a hablar de los vencedores, y eso nos muestra que en la iglesia hay dos clases de cristianos: los cristianos que van a vencer y los cristianos que no van a vencer. Vamos a hablar de la recompensa a los vencedores. La recompensa a los vencedores es que a ellos se les va a permitir comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Nosotros debemos entender, y como comenzamos el estudio, que Apocalipsis es un libro de muchos símbolos. Dios enseñándonos a través de símbolos. Aún las recompensas que el Señor habla para la iglesia son recompensas simbólicas que a través de las escrituras podemos entender el significado de estas recompensas. A veces cuando tú miras la recompensa pareciera que no es atrayente, pero porque solo se ve la imagen y no se entiende lo que ella significa. Entonces, vamos a hablar del árbol de la vida. El árbol, Dios siempre usó desde el Antiguo Testamento la figura de los árboles para hablarnos de hombres. Dijo un día Juan el Bautista, ya está la hacha puesta sobre toda raíz de todo árbol, ¿sí? El árbol que no da fruto es cortado y es echado al fuego, hablando del juicio de Dios para los hombres. Hay dos pasajes, por lo menos en el Antiguo Testamento, que nos hablan de los árboles refiriéndose a hombres concretos. Mira Jeremías capítulo 11, verso 19. Jeremías habla de sí mismo como un árbol. Y Daniel 4 nos habla de un rey que es comparado con un árbol. Y ese árbol comparado nos sirve para entender un poco el lenguaje con el que el Señor va a hablar en Apocalipsis. Mira Jeremías 11:19. Dice, y yo era como cordero inocente que llevan a degollar, pues no entendía que maquinaban designios contra mí, diciendo, destruyamos el árbol con su fruto y cortemos de la tierra a los vivientes para que no haya más memoria de su nombre. O sea, él se veía como un árbol y ese árbol lo querían cortar y raer su fruto. Daniel 4 es un poco más interesante en la explicación acerca del árbol. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos leer Apocalipsis y interpretar Apocalipsis aislado del resto de los libros de la Biblia. Nosotros tenemos una secuencia de revelación progresiva donde Dios usa figuras que Él ya ha explicado para enseñarnos ciertas cosas. Vamos a ver un poco, ahí en Daniel 4 es muy claro. Daniel 4 es la visión que tiene Nabucodonosor, y Dios en esa visión le muestra esas ciertas cosas y se la interpreta. Lo curioso es que en la visión también aparece un árbol y nos va a hablar de ese árbol. ¿Por qué vamos a hablar de esto? Porque la recompensa para los vencedores es comer de un árbol que está en medio del paraíso de Dios. Y vamos a entender un poco de qué habla de eso. Daniel 4, verso 10 dice, estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol. Lo que pasa es que el árbol que nosotros vamos a estudiar no está en medio de la tierra, sino está en medio del paraíso de Dios. Este árbol que estaba en medio de la tierra era el imperio de Babilonia con su rey como cabeza, que era Nabucodonosor. Mira lo que dice. Y cuya altura era grande, crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo y se alcanzaba a ver desde los confines de la tierra. Un imperio grande, un imperio glorioso, ¿sí? Un imperio donde sus reyes se hicieron dioses, se quisieron poner en el lugar de Dios. Eso habla de lo alto. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en el alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramos hacían morada las aves del cielo, y se mantenían de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, y aquí un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía, derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Y ahí en el 22, en el 20 viene la interpretación de Daniel. El árbol que viste, ¿sí? En Apocalipsis 2 tenemos un árbol en medio del paraíso de Dios, pero ahora se nos va a describir cuál es este árbol que vio Nabucodonosor. Que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey. O sea, ese árbol, ¿quién es? Tú mismo, rey. Ese árbol eres tú, que creciste y te hiciste fuerte. Pues creció tu grandeza y ha llegado hasta los cielos, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Entonces vemos por varios pasajes que el árbol siempre es hablándonos se refiere a un hombre y especialmente en este caso al imperio de un hombre que creció y se hizo grande en toda la tierra. Ya en el Nuevo Testamento nosotros sabemos cuál es ese árbol verdadero, cuál es ese árbol que da fruto para vida eterna. El mismo Señor un día dijo, yo soy la vid verdadera, o sea, refiriéndose que era la, él era el árbol verdadero, el árbol que daría vida eterna. Y también él se refirió acerca de su relación con su pueblo como un alimento que provee vida para su pueblo, aun cuando hacemos la cena hacemos memoria de eso. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque claramente el árbol que está en medio del paraíso de Dios, el árbol de la vida, es una figura de Cristo, el alimento de Cristo para los vencedores como un medio de recompensa a aquellos que fueron fieles en el estado de la iglesia de Éfeso. Leamos por lo menos un pasaje ahí en Juan 6:26. No solo que Cristo habla a él como un árbol, sino que él manda a aquellos que coman de él. Y esa es una de las recompensas para los vencedores, que el que coma de él, que el que venza, comerá del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Juan 6:26, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. O sea, ellos, el Señor les había multiplicado el pan y estaban siguiendo al Señor porque habían visto los milagros y querían que, creían que el Señor podía suplir todas sus necesidades. Pero el Señor les va a mostrar que hay una necesidad mayor, un alimento mayor que Él les va a proveer. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. ¿Quién, de dónde proviene esa comida? ¿Cuál árbol nos da esa comida? La cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Esto es más o menos como lo que tenemos en Edén. En Edén Dios pone a Adán y a Eva y le dice, de todos los árboles podéis comer. Y en el centro puso el árbol de la vida. Ahora Dios Padre ha señalado que todo hombre se acerque a Cristo y coma de Cristo, porque Cristo es la verdadera vida, el verdadero árbol del cual proviene un verdadero alimento, el cual nos va a llenar, nos va a dar vida eterna. Pero hay un alimento de Cristo para nosotros por el cual debemos trabajar mientras estamos en esta tierra. Pero lo que estamos hablando es que Dios tiene algo preparado para aquellos que venzan en esta tierra y Él va a hacer su provisión en el periodo donde Él va a galardonar a su pueblo, que es el periodo del milenio. Entonces, vamos a ver varios pasajes. ¿Por qué el árbol está en medio del paraíso de Dios? El paraíso de Dios nos habla del plan original que Dios tenía para Adán y Eva. Y en el plan original Dios siempre ha tenido algo en el centro. Dios siempre ha tenido un objetivo principal para nosotros, que es Cristo. En Apocalipsis, en varios pasajes, vemos a Cristo en el medio y en el centro de todas las cosas. Esa figura es importante porque nosotros vamos a entender qué cosas son centrales y qué cosas son fundamentales para Dios. Apocalipsis 1:13 nos muestra Juan la primera visión que él tiene, la visión de los siete candeleros. Y en la visión de los siete candeleros, Juan ve a alguien y ese alguien está en medio. Eso nos habla del lugar que Cristo ocupa en la vida de la iglesia y el sustento de la iglesia y aquel que está ejerciendo su sacerdocio en medio del pueblo de Dios. Apocalipsis 1:13 dice, y en medio de los siete candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y es más, cuando él comienza a hablarle a la iglesia de Éfeso, él le dice, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. ¿Por qué? Porque de alguna manera cuando estudiamos la iglesia de Éfeso, la iglesia de Éfeso perdió lo central, el amor a Dios, el amor a Cristo, ¿sí? De una manera práctica y verdadera. Entonces la recompensa para Éfeso es que ella va a tener a su centro el árbol de la vida en el centro de todas las cosas, en el centro del paraíso de Dios. En Apocalipsis 5 se nos vuelve a mostrar el trono de Dios y en el centro del trono de Dios a uno que es como un cordero. Leámoslo. Apocalipsis 5:6. Todos estos pasajes nos hablan de la centralidad que debe tener Cristo en la iglesia, de la centralidad que tiene Cristo en el trono de Dios y de la centralidad que tiene Cristo aún en el regreso. Y eso es una de las recompensas para los vencedores. 5:6 dice, y miré y vi que en medio del trono, o sea, en medio, en la mitad, y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Entonces, Cristo en el centro de los candeleros, Cristo en el centro del trono de Dios, pero ahora vamos a ver a Cristo en el centro, siendo la provisión para aquellos que han pasado por la gran tribulación y han de ser recompensados en el periodo milenial. Apocalipsis 7, verso 16. Hablando de aquellos que han pasado por la gran tribulación, ¿cómo el Señor va a recompensar a aquellos que pasaron por tan grande prueba y fueron fieles hasta la muerte? Dice en el 16, ya no tendrán hambre ni sed. Y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono. El trono de Dios es el mismo paraíso de Dios. ¿Por qué Dios usa la frase paraíso? Porque el paraíso, aun cuando tú lees en la Biblia, cuando Dios habla del paraíso aún en Isaías, nos habla de un lugar de plenitud, de gozo, de alegría, de paz. Ese es el paraíso de Dios. Ese es el plan original de Dios para el hombre. Dios siempre quiso lo mejor para el hombre. Lo que el hombre ha vivido es consecuencia de su desobediencia. Pero Dios tiene un paraíso para su pueblo, prometido. Y en medio de ese paraíso hay un árbol. En este pasaje ya no se nos habla del árbol de la vida, sino se nos habla ya del autor, del verdadero árbol, que es Cristo. Porque el Cordero que está en medio del trono, los pastoreará. Y todos sabemos que el significado de pastorear es llevar, alimentar a las ovejas. Y los guiará a fuentes de agua viva. Es el mismo fruto del árbol de la vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Entonces ahí claramente Apocalipsis 7 nos muestran que el árbol de la vida que está en el centro del paraíso de Dios es Cristo y la provisión para los suyos. Vamos a usar una figura del Antiguo Testamento bastante preciosa para entender un poco la recompensa de los vencedores. Vamos a estudiar Cantar de los Cantares, capítulo 2. Todo esto que estábamos mirando era para entender qué era el árbol de la vida, porque estaba en medio del paraíso de Dios. Y vamos a entender un poco la recompensa para los vencedores. Este pasaje nos habla de los vencedores, de los que no son vencedores, y nos habla también de Cristo como el árbol de la vida en el centro. Es una figura bastante preciosa de la iglesia. Cantar de los Cantares, capítulo 2, verso 1. Dice, viene hablando la amada, ¿sí? La amada es una figura de la iglesia, Salomón es una figura de Cristo, ¿no? La relación de Salomón con la amada, con la Sulamita, es una relación de Cristo con la iglesia. Y dice la amada, yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Mire las frases. Comienza ella diciendo quién es ella. Y después responde él, como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Mira estas dos figuras. Tenemos el lirio entre los espinos y la amiga entre las doncellas. Eso es una figura preciosa de la iglesia. El lirio representa los vencedores, los espinos, los no vencedores, y el lirio representa la amiga y los espinos, las doncellas. ¿Por qué? Porque en la iglesia hay vencedores que son como lirios, y en la iglesia también hay creyentes que no son vencedores, y por no vencer se vuelven un problema espinoso para la iglesia. La Biblia habla de estos asuntos en figura para enseñarnos ciertas cosas de la vida de la iglesia. ¿Por qué decimos que el lirio es como los vencedores? Vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 7, verso 19. Todos sabemos que la edificación del tabernáculo y del templo en los tiempos de Salomón fue una figura de la edificación de Dios de su iglesia. Y Dios usó muchas cosas físicas para hablarnos de realidades espirituales. Nosotros hemos estudiado el tabernáculo de Moisés acá y sabemos que Dios trabaja de esa manera. También está el libro de Casa y Sacerdocio del hermano Gino. En este pasaje vamos a ver las columnas del templo de Salomón. ¿Se acuerdan que toda edificación tiene columnas? Y las columnas del templo de Salomón tenían un artesonado en la parte de arriba. ¿Usted ha visto los templos antiguos que está la columna y en la parte de arriba hay un artesonado? A eso se le llaman capiteles, ¿sí? El lirio se usa en el templo de Salomón para referirse a la columna y a la unión de la columna en el capitel. Vamos a leernos y vamos a entender un poco qué es ese lirio, porque ese lirio nos habla de los vencedores. Mira lo que dice ahí en Primera de Reyes 7:19. Los capiteles que estaban sobre las columnas en el pórtico tenían forma de lirios y eran de 4 codos. Y más adelante en el 22 dice: y puso en las cabezas de las columnas tallado en forma de lirios, y así se acabó la obra de las columnas. Entonces, las columnas en el templo de Salomón nos hablan figurativamente de los creyentes sobre los cuales cae la responsabilidad de la iglesia. Porque Pablo un día escribiéndole a los Gálatas dice que él fue a Jerusalén y se reunió con los que eran considerados columnas. ¿Por qué eran considerados columnas? Nos habla de hermanos fieles, constantes, perseverantes, sobre los cuales cae la vida de la iglesia. Las reuniones, las responsabilidades de la iglesia cae sobre cierto tipo de hermanos. Pero no solo son cierto tipo de hermanos que tienen el peso del testimonio encima, por eso eran 4, ¿sí? Cuando lo leímos ahí, dice que eran de 4 codos, y el 4 nos habla del testimonio que he llevado. Así como el arca no solo lo llevaba un sacerdote, sino lo llevaban 4 sacerdotes, así el Evangelio de Cristo no solo lo escribieron 3 hombres ni 2 hombres, sino 4 evangelistas. Así en la iglesia Dios tiene hombres sobre los cuales Él pone el peso de su testimonio. Y el tallado que deben tener estas columnas en los capiteles es semejante al lirio. El lirio nos habla de la belleza y la gloria de Cristo en aquellas personas que están recibiendo el testimonio de parte de Dios. Esos nos hablan de los vencedores. ¿Quiénes son aquellos que van a vencer y van a ser galardonados por el Señor? Aquellos hombres y mujeres que en el tiempo y en el periodo de la iglesia han puesto sus hombros para llevar el testimonio y han sido fieles a ese testimonio que Dios está dando. En la iglesia tenemos hermanos que vienen solo los domingos. En la iglesia tenemos hermanos que vienen de visita, a veces vienen, a veces no vienen, pero en la iglesia Dios le debe levantar hombres que pongan el peso del yugo sobre sus espaldas y que sobrelleven las necesidades del pueblo de Dios. Hombres que se sacrifican por la iglesia, hombres que pagan el precio por la iglesia, y esos hombres Dios tiene que hacer una obra en ellos, hacerlo como lirios. Y el lirio nos habla de la belleza. Mira que el Señor habló del lirio en Mateo 6:28, comparando el lirio con el vestido y la gloria de los vestidos de los hombres. Mira lo que dice el Señor mismo. O sea, la columna en su capitel es como un lirio de 4 codos. Hombres llevando la responsabilidad, hombres cargando con el peso de la iglesia. Todo lo que nosotros hagamos por la iglesia, el Señor algún día nos lo va a recompensar. Las cosas que hemos vivido, las cosas que sufrimos, las cosas que cargamos, el Señor se las va a recompensar a sus vencedores de una manera, dándoles a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso. Mira de qué habla el lirio, el mismo Señor lo dijo, Mateo 6:28, y dice: y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo. Y a veces la iglesia en su aspecto vencedora es comparado a esos lirios. Dice: considerad los lirios del campo, ¿cómo crecen? No trabajan ni hilan. O sea, la belleza que ellos tienen y la hermosura de ellos no es por algo que ellos hayan hecho. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Entonces los lirios nos hablan de la gloria que Dios pone en sus siervos decorando el testimonio o el trabajo que ellos tienen en un lugar. En este caso, pues estamos hablándole a los vencedores de Éfeso. Los vencedores de Éfeso son como lirios. Son hombres que han puesto su espalda por el testimonio, han sufrido por la causa del testimonio, y Dios en su gracia permite que la gloria de Cristo emane a través de su ministerio. Pablo habla con ese mismo lenguaje. Segunda a los Corintios 3, verso 7. Porque el lirio nos habla de gloria, de belleza, porque nosotros no solo debemos llevar el testimonio en nuestras espaldas, nosotros no solo debemos ser columnas, sino que nuestro capitel debe ser artesonado con belleza y con gloria. ¿Qué es eso? Que no solo servimos, sino que nuestro servicio Dios lo adorna con su gloria. Hace que su luz resplandezca. No son solo palabras, no es solo trabajo, no es solo el esfuerzo del hombre, sino que Dios hace que nuestro trabajo sea emancipador de su gloria. Mira cómo lo dice Pablo ahí en 2 Corintios 3:7. Y dice, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, porque cuando tú lees todo lo que sucedió en el tabernáculo y aún en el templo, la gloria, la chequiná de Dios venía y reposaba sobre el ministerio de letras de muerte en Moisés y en los que colaboraron en esa época, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Esa gloria es el lirio. ¿Qué es eso? Si nosotros estamos trabajando en el ministerio del nuevo pacto, debe haber una gloria que acompañe nuestro trabajo, debe haber una gloria que acompañe nuestro servicio. Es muy común y esto se percibe mucho. Digamos, cuando usted va a leer un libro de un hermano que el Señor lo puso como columna y hizo que su capitel fuera como lirio, usted percibe la gloria del Señor en lo que usted está leyendo. Hay libros, de verdad, que cuando yo comencé a leer al hermano Fenelón, de verdad que yo no podía leerme de los libros de él más de una hoja. Dos o tres frases eran tan llenas del Espíritu con tanta luz que no podía avanzar. Asimismo le puede pasar a uno con predicadores. Hay hermanos, de verdad, que uno no puede escuchar una predicación de una hora, de media hora, porque es tanta la gracia, tanta la luz que el Señor emana en el ministerio de ese hombre, que difícilmente se puede estar en pie en una enseñanza completa. De eso se dice mucho del hermano Jonathan Edwards. Cuando él comenzaba a predicar y a predicar, había gente que se escondía debajo de las sillas de la gloria que traía el ministerio de la palabra. No es como hoy en día, que era que con la chaqueta, los tumbas, no, sino había gloria, había temor. Yo no sé, usted ha escuchado, hay unas predicaciones de Paul Washer que tienen eso, que usted comienza a escucharlas y usted como que quiere escapar, como que es tanta la luz que usted no puede recibir. Eso es gloria, eso es luz de Cristo, eso es la gracia del Señor emancipándose en sus siervos y mostrando la belleza de Él a través del ministerio. Cualquiera que ha leído el hermano McIntosh percibe la gloria, percibe la luz, percibe la gracia, ¿sí? Dios necesita levantar en su iglesia vencedores, hombres que lleven su testimonio, pero que en su testimonio haya gloria. Porque también tenemos hermanos predicando que uno los comienza a predicar y quiere salirse porque de lo que están hablando no se siente, no se percibe a Cristo. No hay luz, no hay gracia de Cristo, ¿sí? Yo no sé si a usted le ha pasado. Comienza usted a escuchar a una persona y al momento quiere irse. ¿Por qué? Porque el ministerio no tiene luz, no tiene gracia. Es la fuerza del hombre, es el hombre en sí mismo. Pero lo que es de Cristo tiene belleza. Es como un lirio. Hay hermosura. Aunque naturalmente los hombres sean simples, hay algo de Cristo que hermosea el ministerio de ellos. ¿Sí? Nosotros a veces conocemos hermanos que naturalmente no se puede establecer una conversación. Tú vas a hablar y él en la naturalidad ni siquiera como para hablar. Pero cuando el hermano comienza a predicar, tú comienzas a percibir cómo la luz de Dios va ampliando y hay luz, hay gloria, hay revelación, hay vida, hay alimento. Esos son los vencedores, esos son las columnas que han sido artesonadas en los capiteles como lirios. Y dice Pablo, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, o sea, si había luz en lo que hacía Moisés, si había gloria en lo que hacía Moisés, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Eso nos habla el libro de la gloria. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Dios necesita tener en medio de la iglesia hombres que traigan la gloria de Dios al pueblo. Que cuando el pueblo vea el servicio de estos hombres, puedan ver a Cristo manifestándose, alimentando, trayendo revelación. Entonces, el vencedor es comparado como un lirio, pero un lirio entre los espinos. Así es la iglesia, hermano. En la iglesia encontramos personas que cargan el testimonio, que muestran la gloria de Dios, pero en la iglesia también encontramos cristianos no vencedores que son comparados con espinos. ¿De qué nos hablan los espinos en la Biblia? Vamos a ver varios ejemplos. Hebreos 6:8 nos habla de los espinos como aquellos creyentes reprobados, como aquellos creyentes eliminados, como aquellos creyentes que no van a vencer, como aquellos creyentes que aunque tuvieron la palabra, que aunque tuvieron el testimonio, no vencieron, fueron reprobados. Hebreos 6:8 dice, pero la que produce espinos, o sea, la tierra que produce espinos y abrojos es reprobada. O sea, los creyentes vencedores son comparados como lirios. ¿Yo cómo sé que soy un creyente vencedor? Porque cada vez estoy sintiendo más que el Señor pone el peso de su iglesia en mi vida. Hay gente que de verdad la causa del Señor no le pesa. Pero un día estábamos en una reunión de campamento y un hermano decía esto. Hermanos, yo de verdad no estoy interesado en sobresalir. No estoy interesado en tomar decisiones. Pero todos estos días no me podía acostar a dormir porque sentía el peso y la necesidad como una preocupación que venía de Dios por el campamento. ¿Y eso qué es? Que Dios cada vez que el creyente va madurando, él va a sentir más el peso de la iglesia. Él va a sentir que Dios le está compartiendo sus responsabilidades, sus necesidades, para que él ame y manifieste su amor hacia Dios en el servicio a los santos. En la medida que yo voy madurando y caminando con el Señor, yo siento como el Señor me dice, mira, te pongo esto en tus manos, ¿qué vas a hacer? Esa es mi iglesia. ¿Vas a ser fiel? ¿Vas a ser responsable? ¿Vas a ser constante? En la medida que yo voy caminando, siento como el peso cada vez llega a mi hombro, y llega a mi hombro, y llega a mi hombro. Y a veces ese peso no nos deja tranquilo, no nos deja caminar. ¿Por qué? Porque Dios nos está poniendo ese peso. Y no solo Dios pone el peso, hermano. Dios nos da la luz para que la gloria de Él nos capacite para ejercer el ministerio que tenemos que llevar. En eso yo me doy cuenta que Dios me está madurando y me está poniendo cada vez en un lugar más prominente para llevar el testimonio de Dios. Yo soy un vencedor o yo estoy siendo llamado a ser un vencedor por el trabajo que Dios está poniendo en la iglesia. Pero el espino nos habla del hermano reprobado, del hermano no fiel, del hermano que ha sido, que produce algo dañino y destructivo para la iglesia. Así como el lirio es fiel, es columna, el espino nos habla del que hace daño. Y la iglesia está, en medio de la iglesia hay lirios y hay espinos. Como Israel en el desierto. ¿Quiénes eran los lirios de Israel en el desierto? Josué y Caleb. Y el resto eran espinos. Pero mire lo precioso, el Señor levantó a Josué y Caleb para seguir su testimonio. Pero Josué y Caleb tuvo que soportar a toda una generación. Y a veces así es la iglesia. Hay hermanos fieles, hay hermanos constantes, hay hermanos que se sacrifican, que sirven al pueblo de Dios, pero también hay hermanos que son reprobados. Entonces por eso digo que la figura del lirio y el espino es la figura de los vencedores y de los no vencedores, porque ahí no lo dice. Pero la que produce espinos y abrojo es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Sí, como Pablo dice ahí en Corintios 3, el que edificó en madera y hojarasca será pasado ¿por qué? Por el fuego y sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo. Pero está hablando de la recompensa en el periodo milenial. El lirio, los aprobados, el espino, los reprobados. Vamos a mirar varias cosas porque la Biblia habla bastante de los espinos. Segunda de Samuel 23:6, se lo leo. Mas los impíos serán todos ellos como espinos arrancados, los cuales nadie toma con la mano. Un espino arrancado es aquel que tú vas a coger y te causa daño. ¿Sí? Una vez un hermano me decía, en la iglesia tenemos dos clases de creyentes y nosotros debemos aprender eso. Y con las experiencias uno lo va aprendiendo. ¿Cuáles son esas dos clases de creyentes? El creyente que puede ser corregido y el creyente que no puede ser corregido. Mira lo que dice Proverbios. Corrige al sabio y te amará. Tú ves un hermano que está caminando y se está extraviando en algo y tú ves que él está, entonces tú sabes qué clase de hermano es. Entonces tú vas y le dices, oye hermano, ten cuidado con esto y esto en tu vida porque te estás desviando. El hermano que es sabio ama la reprensión. Pero también dice, pero no corrijas al necio porque el necio ¿qué? Te aborrecerá y se volverá contra ti. Es el creyente que no se le puede decir nada, el creyente que no se puede exhortar, que no se puede corregir porque explota, causa daño. Él es el creyente problemático en las reuniones, es el creyente que grita, es el creyente que causa problemas, es el creyente que causa tropiezos. Así como en la iglesia tenemos la gloria de Dios y el peso cayendo sobre unos hombres, en la iglesia tenemos cristianos terriblemente problemáticos. Y uno cree que es solo donde uno vive, pero por donde uno va, conoce que todas las iglesias tienen sus espinos. Tienen personas que causan problemas, tienen personas que causan dolores, que causan tristezas. ¿Por qué trae el espino tristeza? Por el pecado. Acuérdense que en Génesis una de las figuras del pecado y las consecuencias del pecado fueron los espinos. Un trabajo que trae dolor, un trabajo que trae heridas. Así hay hermanos que a veces queriendo servir son espinos y traen heridas. Mira, el Señor dijo en otro pasaje, Mateo 7, verso 15. Aquí nos va a comparar a los espinos, los que dañan, los que destruyen, con los falsos profetas. En la iglesia hay hermanos que son reprobados, su vida pecaminosa causa daño, su vida carnal causa daño, pero también el Señor compara a los falsos maestros, a los lobos rapaces con espinos. Mira lo que dice Mateo 7:15. Dice, guardados de los falsos profetas. ¿Sí? Una rosa es muy preciosa. Seguramente las rosas antes de la caída no tenían espinos. Pero después de la caída hay espinos. Y así en la iglesia nosotros debemos ser conscientes que hay hermanos con los que uno debe tener cuidado. Porque si tú pones la mano ahí, fácilmente te estás cortando, heriendo. ¿Quiénes son esos? Pues los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos y rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Cuál es el fruto del que es falso, de que es rapaz? Pues que causa herida. Mira lo que el Señor dice. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? O sea, el que es falso, tarde o temprano, su fruto va a causar daño. ¿Sí? Eso es algo que uno ve también en la iglesia. Ve hombres que son columnas, ve hombres que son tropiezos. Estos días que estaba con unos hermanos, me decían, hermano, que un mismo hermano había dicho, hermanos, así a la iglesia les dijo, hermanos, yo mismo he sido el espino o el tropiezo para la iglesia del Señor. Perdónenme. El hermano fue consciente que él andando en su carne y haciendo cosas que no debería hacer, causó mucho daño a los hermanos, pero el Señor le trajo luz. Mientras haya tiempo de arrepentimiento, el Señor puede restaurar todas las cosas. Un falso ministerio, una obra hecha en la carne, puede traer mucho dolor. Recuerden que la corona que Cristo cargó fue una corona de espinas. Hay cosas que dañan terriblemente el cuerpo de Cristo, y una de esas cosas es la carne, nuestros espinos. Génesis, bueno, ya lo habla. Mateo 13, verso 7 también habla otra parte de los espinos. Hay cristianos que no son lirios, no son columnas, no llevan el peso a la iglesia, pero son cristianos que aman las cosas de este mundo y su vida y sus semillas, la semilla sembrada en su tierra, se vuelve infructífera porque ama las cosas de este mundo, ¿sí? De eso también nos habla los espinos. Los vencedores son los que cargan el testimonio de Dios. Los no vencedores, que son espinos, son los cristianos que aman más las cosas de este mundo, se preocupan más por las cosas de este mundo, trabajan más por las cosas de este mundo qué? Por las cosas del Señor. Esos espinos, tarde o temprano, son los que lo incapacitan para el servicio y para las cosas de Dios. Mira lo que dice Mateo 3:7. Hablando de la semilla que es sembrada, la tercera es, dice, la tercera tipo de tierra es esta, 13:7. Y parte cayó entre espinos. Y los espinos crecieron y la ahogaron. Así como decíamos que la columna es ese hermano que está madurando y creciendo, así también podemos ver que los espinos también crecen. O sea, si tú amas una cosa que no es del Señor, le dedicas tiempo al Señor, le quitas tiempo al Señor por dedicarte a eso, eso va a comenzar a crecer. Y en la medida que crece el espino, eso comienza a ahogar tu vida espiritual. Ya no tienes tiempo para orar, ya no tienes tiempo para reunirte, ya no tienes tiempo para leer. Tienes mucho tiempo para las cosas de este mundo, pero has perdido el tiempo para el Señor. Esos son los espinos. Y esos espinos causan que la vida del Señor en la persona se ahogue. A tal punto que esa persona se siente asfixiada porque ha dejado que la telaraña de este mundo la llene. Y el mundo es como la telaraña. Tú ves un mosquito y en algún momento el mosquito toca la telaraña. La telaraña tiene como un pegamento, así son las cosas de este mundo. Tienen la tendencia a pegarse y a ahogar nuestra vida espiritual. Por ahí leí en Facebook la frase de un presidente que él no tenía muchas riquezas, algo así decía, para que ellas no le robaran la libertad. A veces nosotros tenemos una libertad de Dios, pero a veces cogemos y nos cargamos de cosas y no nos damos cuenta que estamos ahogando nuestra vida espiritual. Eso también es un espino en la vida de la iglesia. Eso también es un causante que en la vida de la iglesia no haya madurez. Porque el hermano no puede ni reunirse porque está tan ocupado de las cosas de este mundo que no tiene tiempo. Cuando está en la reunión está pensando en salir a hacer lo que tiene que hacer del mundo. No tiene tiempo para orar, no tiene tiempo para leer la Biblia, no tiene tiempo para consagrarse, porque el mundo ha llenado su corazón. Ese es su Dios. Los afanes de este mundo, los planes de esta vida, sus sueños se han vuelto su Dios. Él no se inclina hasta a un ídolo de madera, pero él se inclina delante de su profesión, se inclina delante de su trabajo y se inclina delante del dinero. Esos son espinos en la iglesia. Mira lo que dice ahí en el 13:22, la explicación. El que fue sembrado entre espinos, este es, o sea, es un creyente, el que oye la palabra. Él tiene oído y la oye, pero hay algo que él no hace que él entienda la palabra, ni le halle valor a la palabra. No le interesa. ¿Por qué no le interesa? Porque está amando más otras cosas. Y un hermano decía, hermano, le decía a otro, hermano, ¿qué hago? Ya no tengo deseo por orar, ya no tengo deseo por reunirme, ya no tengo deseo por esto. Entonces el hermano le preguntó, eso es muy fácil, hay algo que, ¿por qué tienes deseo ahora por pasar el tiempo? ¿Por qué tienes deseo de buscar? ¿Ahora qué hay en tu corazón? Ese es tu Dios. Sí, nosotros muchas veces no amamos al Señor fielmente porque hay algo que en nuestro corazón ya nos ha cautivado. Y eso ahoga el mensaje de Dios, eso ahoga la palabra de Dios, eso vuelve a los cristianos superficiales. Están en una reunión, pero no les interesa. Escuchan la palabra, pero no les preocupa. Ellos quisieran que el hermano que está hablando se callara para salir y hacer sus cosas. Y decir, ya cumplí con la reunión del domingo. Ya cumplí con reunirme, ya cumplí, ya me vieron. Pero en su corazón no le interesa el asunto. Están tan preocupados. Lo que dice el Señor, su corazón se ha endurecido tanto por las vanidades de este mundo que ya no tienen un lugar en su corazón para el Señor. ¿Cuántos jóvenes que crecieron con nosotros? Llegó la universidad, llegó el trabajo y no los volvemos a ver nunca más. ¿Por qué? Porque el afán de este mundo, el deseo de las riquezas, el deseo de esto, ahoga. Una hermana le decía a mi esposa, pero ¿qué hago? Si el trabajo que me ofrecen solo es de domingo a domingo. Y yo necesito experiencia, yo necesito trabajar. Ella decidió preferir un trabajo de domingo a domingo que seguir al Señor, reunirse. Y hoy está en el mundo, apartada, alejada de Dios. Llega cuando puede venir a reuniones, llega con su celular y está en Facebook. En medio de las reuniones. ¿Por qué? Porque el mundo ahogó la vida espiritual. ¿Por qué? Porque los cristianos no ponen como prioridad al Señor y no lo honran ni a su palabra. Se vuelven espinos, los no vencedores. Y dice, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas, porque es un engaño, ¿no?, ahogan la palabra y se hace infructuosa. O sea, la palabra que podía ser de él un lirio, un vencedor, una columna preciosa en la casa, que traer la gloria de Dios a la casa de Dios, se volvió infructuosa. Y lo que crecieron fueron los espinos. Entonces, los espinos y los lirios, figura de los no vencedores y los vencedores. Pero mira lo que sigue, vamos a otra vez a cantar, es 2:3, que ya no nos va a hablar de los vencedores y los no vencedores, sino nos va a hablar de el árbol que está en medio del paraíso de Dios, el árbol de la vida, el cual es figura de Cristo mismo, ¿no? Cantares 2, verso 3. Va a hablarnos de un árbol precioso, comparándose al amado, que es Cristo. Como el manzano entre los árboles silvestres. Y ahí se nos da cuenta, que se nos da testimonio que es un hombre ese manzano. Así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. Entonces el manzano es figura de Cristo, de Salomón. El manzano no es el manzano que nosotros conocemos, sino en el idioma original es un bergamoto. Es un árbol de hoja perenne cuyas hojas no caen en el invierno. Dice que se parece a la granada y su sabor es como el de la naranja o el limón. No es el manzano que nosotros conocemos. Este árbol tiene tres características principales, dice el hermano Weshman en el libro de Cantar de los Cantares. La primera característica es que este árbol es un árbol grande que se reproduce fácilmente y que puede producir bosques, ¿sí? Es un árbol que crece, es un árbol sólido, de madera firme. Mira lo que dice Mateo 13:31. Este árbol es figura de Cristo, del reino de Cristo, de la gloria de Cristo. Mira cómo nos lo compara esta parábola, Mateo 13:31, que es la parábola del grano de mostaza. Ese grano de mostaza es Cristo. Ahí se le compara con un grano de mostaza. En otros lugares él mismo se compara con un grano de trigo, ¿sí? Pero la figura es muy parecida. Mateo 13:31. Mira las características del árbol de la vida o del manzano que es nuestro Señor. Dice que es la promesa para nosotros. Cuando se nos promete que vamos a comer, si somos vencedores de Cristo, que está en medio del paraíso de Dios, ¿de qué está hablando? Porque a veces no entendemos la promesa. Ese árbol tenemos que ser consciente que el árbol de Cristo, aunque es sembrado como una pequeña semilla de mostaza, es un árbol que va a llenar toda la tierra. Es un árbol que va a producir un bosque. Porque todos los árboles, como el de Nabucodonosor, pasaron. Pero hay uno que, cuya simiente y cuyo reino es para siempre. Es el árbol de Cristo. Y comer de Cristo nos habla de disfrutar de la plenitud del reino eterno que el Padre le ha entregado a su Hijo. O sea, mire lo que el Señor está diciendo al vencedor en Éfeso. Si tú vences todo lo que es Cristo, todo el reino de Cristo es para ti. Uy, ¿no le parece eso tremendo? Eso es como lo que le dice el Señor en la parábola del hijo pródigo al hijo mayor. Señor, pero yo que soy fiel a ti, tú nunca ni siquiera has sacrificado un buey, y mi hijo que es mi hermano que fue un sinvergüenza cuando él vino, lo recompensaste. Y el Señor le dice al hijo mayor, le dice esto: hijo, mi hijo estaba muerto y volvió, pero ¿acaso tú no sabes que todo lo mío es tuyo? Sí, estamos entendiendo ahora. Él le sacrificó un cordero a su hijo, le hizo una fiesta, pero le habla al hijo mayor, al vencedor, al maduro, le dice, mira, todo lo mío es tuyo. ¿A usted no le parece eso tremendo? Cuando Cristo habla de comer del árbol de la vida, nos está hablando de la provisión del reino de Cristo completa y plena para aquellos que venzan. Usted va poder disfrutar de todo lo que es Cristo, y Cristo es un reino completo. Vamos a leerlo. Mateo 13:31. Otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en un campo. ¿Cuál es ese campo? Israel, Jerusalén. Cristo siendo sembrado y muriendo en esa tierra. el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. Un carpintero, sin estudio, sin familia, nunca escribió un libro, nunca salió de su país, nunca compró una casa. Y ese hombre despreciado, carpintero, que murió en una cruz, desechado y llegó a ser el hombre más importante de la historia de la humanidad. Ninguno como él. De ningún otro hombre se han escrito tantos libros, a ningún otro hombre se le han cantado tantas canciones, ningún otro hombre ha impactado tanto una sociedad y la historia de la humanidad como Cristo. Ese pequeño, ese grano chiquito de mostaza llegó a crecer y ser un gran hombre, hasta tal punto que su evangelio y su nombre llegó hasta nuestras tierras y cautivó nuestro corazón. Y seguirá creciendo por parte de la oposición del maligno. El reino de Cristo sigue creciendo y sigue estableciéndose. Ese es el manzano, el árbol grande que fructifica y hace bosque y llena toda la tierra. Y dice, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido, ellos los menospreciaron, pero cuando Cristo y su evangelio y su reino comenzó a crecer, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Ese habla del mundo angelical en torno a la gloria de Cristo. Ese árbol cuyo se nos promete comer, es el árbol que ha llenado toda la tierra. Es el árbol que ha salvado y que ha crecido y que ha prosperado a través del tiempo. Otra de las cosas que caracteriza a este árbol, y Proverbio lo dice, es que su sombra nunca falla. O aún en invierno, en cualquier época, tú puedes recostarte bajo la sombra de él, porque siempre va a haber cobertura, porque sus hojas no se secan. Sus hojas siempre tienen verdor. ¿Eso de qué nos habla? El lugar más seguro para nosotros, donde siempre vamos a encontrar un refugio, es Cristo. Mira cómo hablaban los salmistas. Salmo 61, verso 1. Esto es una figura de la protección de Dios, como anoche hablábamos en la reunión. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? El amor de Cristo es tan suficiente, tan grande, tan poderoso, porque es Dios mismo que nos puede sostener en medio de cualquier circunstancia. Mira lo que decía la amada, decía, yo me puedo refugiar en él. ¿Sí? Mi amado es como un árbol, como un manzano, y ahí yo puedo hallar mi sustento. ¿Se acuerdan de Israel cuando iba en el desierto? De día, la nube. De noche, la columna de fuego. ¿Eso de qué habla? De la protección y de cómo Dios está involucrado en el camino de su pueblo. Mira cómo decía el salmista, Salmo 61, verso 1. Oye, oh Dios, mi clamor, y atiende a mi oración. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. ¿Sí? El salmista va pasando pruebas y en algún momento él va a desmayar. El sol es tan fuerte y tan penetrante que va a causarle desánimo. Pero mira lo que dice. Llévame a la roca que es más alta que yo. Mira esa frase tan preciosa. Señor, llévame al lugar donde hay más seguridad, donde no soy yo el que sostiene, sino donde hay uno que es más alto. Porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en su tabernáculo para siempre y estaré seguro bajo la cubierta de sus alas. O sea, es un árbol donde nos podemos alimentar, pero también es un árbol donde tenemos protección, seguridad y el cuidado. Mi papá leía el pasaje de Daniel. Se pueden levantar los enemigos, pueden echar a Daniel al pozo de los leones, pero si Dios está involucrado con nosotros, Él va a tapar la boca de los leones. Él va a hacer que los mismos que se levantaron con nosotros caigan en la trampa que planearon contra nosotros. ¿Sí? Porque Dios es el que nos defiende. Si hay algo que puede hacer una persona en su locura, es levantarse contra alguien que Dios defiende. Dios protege, cubre de una manera milagrosa, sobrenatural, aquellos que se refugian en Él. O sea, los vencedores van a disfrutar de todo lo que es Cristo y van a estar bajo la cobertura y la autoridad de Cristo en su periodo milenial. Eso me parece a mí supremamente grande, ¿no? Ahí tú comienzas a entender que la promesa para los vencedores es profunda y de valor, ¿no? Mira lo que dice el salmista ahí en el Salmo 121. Hay muchos salmos para hablar de esta protección. El Salmo 91 también lo leímos al comienzo de la reunión. El que habita bajo las sombras de las alas del Señor morará bajo la sombra del Omnipotente. Mira cómo decía el Salmo 121. Hay otro Salmo que dice que así como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así está Jehová alrededor de los que le temen. Un reino grande, poderoso. Y ahora una protección sobre aquellos que creen en ese reino, los vencedores. Mira lo que dice Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que en él hay. ¿Quién más me podría proteger de todo esto? No dará tu pie al resbaladero ni se dormirá el que te guarda. O sea, aquel que come de Cristo y está bajo la protección de Cristo, él tiene la confianza de que todas las decisiones que él toma van a tener el cuidado y la protección de Dios. ¿Cuántos de nosotros pasamos tiempo en nuestro interior a veces temiendo por los caminos que vamos a coger, las decisiones que vamos a tomar? Sí, muchas veces no sabemos si nos va a ir bien, si nos va a ir mal, pero el Señor dice, le decía a Josué, Josué, si tú te ocupas de mi ley de día y de noche, por donde vayas, el lugar que tú pisares, yo voy a prosperarte. Eso es precioso. Eso habla de la protección, de la compañía de Dios, de la bendición de Dios en nuestras decisiones, a pesar de que pasemos por pruebas, a pesar de que pasemos dificultades, la gracia, la misericordia de un Dios fiel y bondadoso nos va a acompañar. Aunque andemos en un valle de sombra de muerte, no temeremos porque Él está conmigo y Él es suficiente y Él guarda mi pie de un lugar resbaloso. Él no duerme, yo sí duermo, pero Él no duerme, Él no se cansa. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. Y ahí vemos la protección. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Vienen las pruebas, vienen las circunstancias, pero hay algo que te va a cubrir y ese es el gran árbol de Dios, Cristo nuestro Señor. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. El árbol de Dios es un árbol de grande que ha crecido, que se ha hecho un reino y es un árbol donde hallamos protección. Y lo último es un árbol que lleva mucho fruto. La obra y la vida de Cristo tiene mucho fruto, no solo para este tiempo, sino para el tiempo venidero milenial. Mira lo que dice el salmista ahí en el capítulo 10, Salmo 16, verso 5. No solo Dios nos hace partícipes del árbol, del reino de su Hijo, no solo en ese reino y en ese Señor somos protegidos, somos guardados, sino que allí encontramos suficiente alimento para nuestra provisión. Mire lo curioso, les decía a los hermanos en Villavicencio. Cuando habla de los valientes de Gedeón, ellos tenían que comer, beber el agua como perros. ¿Se acuerdan esa figura? Y en el Nuevo Testamento aparece una mujer que le dice al Señor, Señor, sana a mi hija, está endemoniada. Y el Señor le dice, la comida es para los que están en la mesa. Y la mujer le dice, Señor, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa. ¿Qué hizo esa mujer? Se humilló. Pero miren, hermanos, de las migajas que caen de la mesa del Señor, cuando el Señor multiplicó los panes, sobran 12 cestas llenas. ¿Sí? La provisión en Cristo, la palabra de Cristo, el testimonio de Cristo es tan pleno y tan suficiente que aún de lo que sobra es abundante. 12 cestas llenas. Hay un libro precioso de Weshman que se llama así, ¿no? Mira lo que dice el salmista 16, verso 5. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. O sea, yo como, yo vivo y como de Jehová mismo. Tú sustentas mi suerte. Ay, pero mira lo precioso, cuando una persona comienza a alimentarse y hallar del Señor mismo su porción, su alimento, mira lo que dice. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. O sea, el alimento de Cristo es deleitoso. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Uy, eso es, no hay nada más precioso, hermanos, que tu ver el, en tu vida, en tus situaciones, como el Señor de muchas maneras viene a ti, viene y te habla, viene y te guía, viene y te guarda, te dice. Cuando estás desanimado, Él viene con palabra de aliento. Cuando vas a tomar una decisión, el Señor viene y te muestra cuál es su voluntad. Eso es precioso, ¿no? La protección, el cuidado, el hablar del Señor es maravilloso en nuestra vida. Y eso de alguna manera nos va trayendo cada vez más. Esas son las cuerdas de amor con las que el Señor nos arraiga a Él mismo. Cuando yo estoy en una situación difícil y comienzo a orar, y de una manera preciosa yo veo que el Señor viene y me muestra su camino, esa respuesta del Señor no solo me guía en mi camino, sino me atrae y me enamora al Señor. ¿Por qué? Porque Él lo que está haciendo es llenarme de confianza y mostrándome que yo puedo confiar plenamente en Él. ¿Sí? Usted ha sentido que el Señor le dice, mira, vas a pasar por esto, pero yo estoy contigo. Y estás frente a dos caminos y el Señor se te acerca y te dice, este no, este sí. Y Él comienza a cuidarte y a guardarte, y tú comienzas a ver su mano preciosa. Ese es el, esa es la provisión del Señor para nosotros, pero esa es la cuerda de amor con la que Él nos atrae. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Usted se ha acostado en su cama y ha comenzado a meditar, y el Señor comenzaba a mostrarle, a hablarle, a redarguirlo, a corregirlo, a animarlo. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra el árbol que da sombra. No seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. Y la senda de la vida siempre nos conduce a la abundancia de Cristo. En tu presencia hay plenitud de gozo. O sea, cuando el Señor le promete alimento a los vencedores, les está prometiendo ¿qué? Que Él va a llenarlos de la plenitud de Él mismo, del gozo verdadero. Como leíamos en Apocalipsis 7, que Él va a enjuagar todas sus lágrimas y los conducirá a aguas vivas. Delicias a tu diestra. Para siempre. Hay un verdadero alimento y una verdadera provisión para los que venzan. Terminamos ahí en Cantares 2, en el pasaje. Entonces, ese árbol, el buen árbol, el árbol de la vida, el gran manzano, es Cristo. Un reino precioso, eterno, un reino de protección, de seguridad para nuestra vida. Y un reino donde encontramos la plenitud para nuestra alma, delicias a su diestra. Lo mejor que nosotros podemos poner es al Señor como nuestro deleite. Si Él se vuelve nuestra vida, todo lo que nos anhela y ansía nuestra alma, lo va a proveer Él. Mira lo que dice Cantares 2:4. Después de hablarnos del manzano, que es como el manzano entre los árboles silvestres. Hay cosas en este mundo que son atractivas, pero son puros árboles silvestres. Aún el amor de los jóvenes no se compara con el amor de Cristo, ¿sí? Porque ni siquiera el amor natural que yo siento por mi esposa se compara con la plenitud del amor que Dios tiene para mí. Ni el amor familiar, ni lo que produce esta vida, gozo y alegría se compara con Cristo. Mira lo que dice la mujer. Me llevó a la casa del banquete. Eso es lo prometido para los vencedores, que si ellos vencen, van a estar en la gran cena. ¿Sí? La gran cena tiene un gran banquete. ¿Ese banquete cuál es? El árbol de la vida. ¿Quién es el árbol de la vida? Cristo, dispuesto a darse a todos sus hijos. Y su bandera sobre mí fue amor. Estos pasajes muchas veces los cantamos, ¿no? Pero es bueno tener entendimiento de lo que estamos cantando. Sustentadme con pasas, confortadme con manzanas, porque estoy enferma de amor. ¿Quiénes son estos? Los vencedores, los que anhelan, los que aman al Señor, la provisión del Señor, los que ya desean estar con Cristo. A veces uno habla de la venida del Señor y muchos de los problemas que surgen en el corazón de los creyentes es que los creyentes todavía tienen planes para esta tierra. Entonces no les hables de la venida de Cristo porque todavía se quieren casar, todavía quieren construir esto, todavía quieren comprar esto, todavía quieren hacer cosas. Pero la amada se caracteriza porque ella está enferma de amor. Oiga, ¿usted ha sentido ese dolor intenso por estar con el Señor ya? ¿Usted no ha sentido dolor cuando pasa un día y no puede orar? ¿Usted no ha sentido dolor cuando pasa un día y no puede alimentarse la palabra del Señor? ¿Usted no ha sentido dolor cuando pasa un día y no puede estar cerca del Señor? Ese dolor lo sienten los vencedores, los que aman la presencia del Señor, los que desean estar con Él. Un dolor de amor. Su izquierda está debajo de mi cabeza y su derecha me abrace. Qué frases, ¿no? Como el hombre que es más grande y más robusto que la mujer y abraza a su mujer, ¿no? Así es el creyente que ama la presencia del Señor. El creyente vencedor. Y mira cómo termina la amada hablándole a las doncellas. Yo os conjuro, doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. O sea, no desperdicien su tiempo. No. Amen el amado, busquen al amado. Y eso es lo que va a caracterizar a los vencedores de Éfeso. Cuando hay una iglesia que ha perdido el amor, lo que caracteriza a los vencedores de esa iglesia es que tienen un amor genuino y profundo hacia Dios mismos. Eso que perdió la iglesia, eso es lo que va a caracterizar a los vencedores. Y para ellos hay un árbol prometido en medio del paraíso, o sea, la plenitud de Dios que está dispuesto a llenarnos en el periodo milenial como una recompensa a los que sean fieles en este periodo de la iglesia. Entonces el Señor nos ayude a comprender, hermano, todas estas cosas y a valorar lo que estamos estudiando. La palabra del Señor puede despertarnos para las cosas verdaderas y eternas. Y hacer de nosotros verdaderos vencedores. Vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias. Te pedimos de todo corazón, Señor, que tú hagas de nosotros vencedores, Señor. Que tú hagas de nosotros como esos lirios entre los espinos, Señor. Que tú hagas de nosotros personas que verdaderamente te amen, verdaderamente te busquen, Señor. Guárdanos de nuestros espinos, guárdanos de nuestros pecados, guárdanos de nuestra falsedad. Aún guárdanos de los afanes de este mundo, Señor. Todo lo que nos esté distrayendo, todo lo que esté ahogando tu palabra, todo lo que esté apartando nuestro corazón de ti, guárdanos, Señor, haznos puros, háganos como aquella mujer que te ama y se duele de amor, Señor. Haznos como aquella mujer que cayó en lugares deleitosos, cuya porción eres tú, cuya parte eres tú, cuya delicia eres tú, Señor. Haznos, no dejes que nosotros perdamos nuestro primer amor, Señor. No dejes que nos sequemos, que nos enfriemos. No dejes que nos endurezcamos, Señor. Derrama de tu aceite, derrama de tu espíritu. Lucha cada día con nosotros, Señor, para que nosotros podamos tener una vida verdadera y genuina hacia ti, Señor. Haz de nosotros en medio de espinos, Señor, lirios, Señor. Haz de nosotros verdaderos vencedores, verdaderas columnas en tu casa, Señor. Haz que tu gloria sea emanada a través nuestro, Señor, a través del ministerio de tu Espíritu en medio nuestro, Señor. Oramos para que tú nos despiertes, oramos para que nuestro oído esté apercibido a tu palabra y atento, Señor, para guardarla, obedecerla, Señor, y poder llevar a cabo lo que tú quieres hacer, Señor. Te damos gracias por lo que tú tienes preparado para nosotros en Cristo Jesús. Te damos gracias por la esperanza del reino venidero, Señor. Te damos gracias porque tú volverás, Señor Jesús, y tu reino llenará toda la tierra y tú nos harás participantes de tu gloria, de tu majestad, cuando tú regreses, Señor. Nos inclinamos delante de ti. Tú eres nuestro Señor. Tú eres nuestro Dios, Señor. Tú eres el que nos da sombra y refugio en medio de nuestras pruebas, Señor. Y agradecemos tu cuidado. Agradecemos que tú traigas tu alimento a nuestra alma y no nos dejes desfallecer, Señor. Aconséjanos, guíanos en nuestro camino, guárdanos de nosotros mismos, Señor. Por donde quiera que vayamos, guíanos y guárdanos de nosotros mismos, Señor. Sé tú nuestra dirección, sé tú nuestro guía, sé tú nuestro camino, Señor. No nos dejes desviar, no nos dejes apartarnos ni a derecha ni a izquierda, Señor. Guárdanos por el camino estrecho que tú has preparado para nosotros, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús.